Bueno, estamos aquí un día más en Pasearte por la mañana. Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Sari en el control y Esperanza, que les está hablando, Esperanza Martínez en este momento, con un nuevo Pasearte en este miércoles 18 de enero del año 2012.
Muy bien.
Me cuesta todavía decirlo, ¿sabes?
Y vamos a oír en este programa a Nat King Cole,
pues
tanto
muy bien.
Nos gusta, ¿eh?
Venga, vamos a escucharlo. Era un Ray.
O sea, seguro que al oírlo también que era Ray Charles, ¿eh? Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Juani, estamos en Georgia. Qué música más bonita, ¿eh?
Sí, y nos hemos equivocado un poco ahí, ¿no? En el... No.
Sí, porque pensábamos oír a Nat King Cole, pero después hemos decidido oír a Ray Charles.
Bueno, entre como son primos hermanos, pues mira.
La semana que viene, Nat King Cole, ¿vale?
Vale, lo guardamos para la semana que viene.
De momento vámonos a ver. Oye, ¿qué hemos visto
esta
semana?
Hemos visto y recomendamos, porque termina el 29 de enero, y esto está a la vuelta de la esquina, una exposición que es muy interesante en el Museo de San Pío V, que se titula Tiempo de Navidad, que se inauguró en este tiempo de Navidad, que ya comentamos en su día porque hubo muchísimas actividades alrededor de esta exposición con los niños, cine, música y muchas cosas. Pero le recomendamos que la vean porque merece la pena. Es muy bonita y se la vamos a comentar para ustedes. Esta muestra del Museo de Bellas Artes pues nos da la oportunidad de ver una selección de obras que están relacionadas con ese misterio de la Navidad y efectivamente son todas relacionadas con la Sagrada Familia. Y este tema del nacimiento de Jesús en Nazaret, pues da como para mucho. Hay que ver la cantidad de autores que han tocado este tema y qué composiciones tan bonitas hay en esto, que prácticamente son muchísimos de ellos grabados, ¿verdad, Juana?
Sí, nosotras cuando estuvimos viendo la exposición, varias composiciones nos recordaban a pintores italianos.
Sí, porque fíjate, resulta que hay tres autores que son grabados de Manuel Salvador Carmona, Rafael Esteve y Fernando Selma, que son reproducciones que permiten difundir la obra de Rafael de Urbino. Efectivamente, decíamos, esto nos suena muchísimo, esto lo hemos visto, pues es por esto.
Desde aquí les recomendamos que vayan porque quedan pocos días para ver esta exposición. Está dentro de una sala pequeñita, no se tarda mucho en visitarla, pero recríense porque tiene un dibujo y un grabado. Es que parece perfecto todo lo que se representa.
Sí, sí, es verdad. Además, es muy artístico. Realmente no tiene desperdicio en ninguna de ellas. Hay unas 50 obras expuestas, algunas de ellas por primera vez, y hay pinturas sobre tabla y lienzo, como también hay dibujos y grabados desde el siglo XV al XIX. Y podemos destacar la obra del maestro Perea, que es La Adoración de los Reyes, y de Vicente Macip, El anuncio del ángel a San Joaquín. Y entre los dibujos sobresalen los 24 de José Camarón Bonanat, que están dedicados a la vida de San José, que son todos ellos muy pequeñitos, forman una colección y están realizados como diseños preparatorios para una serie de láminas grabadas por Hipólito Ricarte para ilustrar una edición de un libro de José de Valdivieso, que se llamaba Vida, excelencias y muerte del gloriosísimo patriarca y esposo de Nuestra Señora San Josep, que fue publicado en Valencia en 1774. Así que todo ello forma parte de esta exposición que les estamos recomendando Juan y yo.
¿Recuerda cuándo acaba esta exposición?
Pues mira, vuelvo a decir que está hasta el día 29 de enero. Yo no sé si quizás la pueden prorrogar algo más, porque realmente cuesta montar una exposición. Además, todos estos grabados prácticamente son propiedad de, no del Museo de Bellas Artes, sino de sus vecinos.
No, es una escuela francesa. Hay un grupo de una escuela francesa que está interesantísimo, ¿eh?
Pero vamos, son propiedad de Valencia, ¿no? Uh-huh. Son de la Academia, que no me salía, de la Academia de Bellas Artes, uh-huh, que tienen muchísima obra de arte interesante.
Bueno, pues visiten esta exposición.
Yo creo
que tanto
sí.
Nos ha gustado a nosotras. Y de paso visiten pues todos los fondos que tiene el museo, que también tiene todo un gótico valenciano interesantísimo. Luego tiene un patio espectacular.
Pues sí, ¿verdad? Que estos ángeles de Paco Caparrós, que están en la entrada, llaman mucho la atención.
Efectivamente. Nada más entrar al museo, ya te piden las entradas o te dan las entradas y tú ya estás viendo unos paneles de Paco Caparrós con un colorido que dicen, nada más que por esto merece la pena haber venido al museo.
Pues la verdad es que sí. Vamos a visitar lo nuestro, que lo tenemos muy cercano y es muy cómodo además.
Y ahora, ya que le hemos hablado bastante del Museo de Bellas Artes,
¿cambiamos de museo?
Oímos un poquito de música pues, y nos vamos al Iván, ¿te parece?
Vale, mientras caminamos un poquito.
I have no choice, so what else can I do? They say, Ruby, you're like a flame. Into my life you came.
Mira, Esperanza, en el Iván hay una exposición que también le queda poquito tiempo porque acaba el 22 de enero.
Sí.
Se llama Mitografías y es de Gianluigi Colin. Está en la Sala de la Muralla, que esta sala tiene dos cosas interesantes. Una, que hay restos de la muralla.
Claro, la propia muralla.
Exactamente. Y por otra parte, es gratuito la entrada, con lo cual me parece una cosa a tener en cuenta, ¿eh?
Pues sí, porque estamos en crisis.
Sí.
A nadie se le olvida.
Y decirles un poco que Colin lo que intenta es reflejar una época actual en la que lo trivial se convierte en objeto de interés principal. Dios mío, lo que hace, ¿eh?
Pues es verdad, porque en los pequeños detalles de las cosas, per se, pueden ser una obra de arte, más si está hecho con una técnica, con unos ojos especiales, y le queremos dejar miradas dentro de un edificio que a lo mejor parece que no tiene ningún interés, a lo mejor un rincón, una cornisa, un detalle, tiene importancia y, bueno, hay que fijarse en las cosas.
Bueno, este autor reúne 25 cuadros que imitan las hojas arrugadas de un periódico, así como una gran instalación que se llama The Wall, compuesta por 300 óleos sobre lienzo. El artista toma como fuente de inspiración sucesos reales para mostrar cómo la sociedad de hoy reinterpreta los mitos clásicos. Y así, por ejemplo, el Partenón se convierte en un símbolo de la tragedia de la crisis que tanto tenemos ahora,
bueno,
como fenómeno.
Pero fíjate, y además fíjate, donde más está la cosa más acuciante es allí, en donde estaba el susodicho Partenón, ¿no?
Sí, también técnicamente el trabajo de este autor es complejo, ya que para realizar sus cuadros sigue un ritual. Mira, primero se dedica a hojear diarios para después elegir las páginas donde aparecen imágenes reveladoras y a continuación arruga estas hojas y posteriormente la fotografía y luego imprime el archivo en papel de periódico que se pega sobre un lecho, confeccionado a su vez con sedimentos de papel y prensa. Y finalmente interviene con las manos sobre el material introduciendo más pliegues. Y además se ha editado un catálogo que reproduce las obras expuestas y reúne textos, entre otros, de Arturo Pérez Reverte.
Oye, pues
que tanto nos gusta.
Me parece que nos has ilustrado muy bien y nos has...
¿Verdad que trae?
Nos has puesto un acicate para ver esta exposición porque, por dos cosas. Per se, por la sala, per se, porque es bonita realmente. Además, tiene una altura y una luz que te transporta un poco así a un mundo subterráneo, ¿verdad?
A mí me transporta a otra época.
Me gusta,
yo
sí.
Nada más ver la muralla, me creo que estoy en otra época de Valencia.
Es cierto. Y luego que la obra de este señor y toda la técnica que nos has contado me parece muy interesante.
Y hace cosas bonitas, ¿eh?
Pues nada, es muy recomendable.
Luego también
vayamos
está dentro del Iván, está Claudio Cirotti.
Ahí ya hay que subir por la rampa, ¿no?
Sí.
Y salir.
Y pagar,
¿eh? Y pagar. Bueno, sí. Menos el domingo, que es gratis.
Efectivamente.
Entonces puede ir toda la familia.
Muy buena recomendación.
Y disfrutar también de los talleres que hay para niños mientras los padres pueden ver o los abuelos la exposición tranquilamente.
Pues sí, este autor que expone su obra que se llama Without Town. Uy, ¿cómo pronuncio el inglés? Dios.
Poco a poco, Juani, sí. Progresaremos.
Va a estar hasta el 19 de febrero y contiene pues 21 obras, creando un diálogo experimental entre piedras y tiempo. Aquí cada autor dice lo que ha sentido al hacer su obra, ¿eh? Sí. Entonces incluyen polípticos, esculturas, cuadernos de notas y vídeos, hasta unir una hipotética colección, ¿eh? Las piedras como objeto y el tiempo como concepto efímero.
Bueno, pues...
Esto es más personal el gusto.
Es más personal, sí, ahí ya no... En fin, a veces podemos decir nuestro gusto, ¿no?
Pero siempre, siempre hay que ver todo.
Sí, incluso
lo clásico,
aunque
como
no nos
el Museo
guste.
De Bellas Artes, sí. Y lo moderno, como el Iván.
Fíjate que son cosas muy diferentes, pero todo da de comer al espíritu. Todo da de comer al espíritu.
Y enseña, efectivamente.
Y vamos sedimentando todas esas cosas que vamos recogiendo. Pues mira, me viene al hilo una cosa ahora que estábamos hablando del Iván. Pues mira, yo quiero hablar de lo que fue el germen del Iván, que es la Sala Parpalló, que sabes que está sufriendo últimamente una serie de transformaciones.
Sí.
Y de
la va dando tumbos.
Va dando tumbos la pobre. Pues fíjate, dicen que la lógica del museo es que un museo, pues es un museo cuando, aparte de tener una programación estable, tiene una sede propia, ¿no? Un espacio propio. Y la Sala Parpalló, pues que hace 30 años que se creó, tiene un historial de 30 años, pues empezó a la vanguardia en el mundo del arte. Y eso fue el semillero, digamos, el germen de lo que posteriormente ha sido el Instituto Valenciano de Arte Moderno. De ahí salió un poco lo del Iván, de la Sala Parpalló. Entonces, yo recuerdo distintos sitios. Últimamente, hace un año, perdió su última sede y que estaba en la calle Alboraya. Pero claro, resulta que valía 70.000 euros el alquiler de esta sede, que era el antiguo refectorio del convento de la Trinidad.
No tenía buena...
Estaba un poquito...
No sé si...
Fíjate.
No sé, estaba rara la sala, ¿eh?
Pero...
El sitio me gustaba muchísimo.
Pero el sitio, fíjate, está muy cercano al Museo de San Pío V, por ejemplo. Era dar un paso, era cruzar la calle.
Sí.
Pero no sé
estaba
por qué.
Estaba todo dentro de una...
Cuesta,
como de un círculo.
Cuesta a veces hacer un circuito. Porque luego si te vas andando un poco, dentro de nada, te metes por el... nuevo puente de Serranos en su día que vamos a tener, o la pasarela, o por el puente de Serranos, cuando sea realmente peatonal, nos metemos en el barrio del Carmen y ahí tenemos el resto de lo clásico del centro de arte.
Sí, pero estamos en crisis, no hay dinero. Y
bueno,
eso era muy caro de mantener.
El caso es que, efectivamente, eso no lo podíamos mantener y aterrizado hace unos días de este mes, del nuevo año 2012, en el Moving.
Fíjate, yo tenía entendido que había salido del Moving.
No, ha aterrizado en el
Moving.
Sí,
ahora sí que ha aterrizado otra vez en el Moving.
Con un equipo que está reducido a su mínima expresión porque se ha quedado también sin dirección. Entonces se ha quedado con dos personas que se van a encargar de la temática expositiva. Y
¿la Sala Parpalló o el Moving?
La Sala Parpalló.
Vale, porque el Moving también tiene problemas.
También tiene, pero bueno, lo han metido aquí, un poco así con calzador. Y sabes que en el año 1980 nació bajo la dirección de Artur Heras y para muchos expertos pues se convirtió, como hemos dicho, en el germen del Iván. Y luego pues se fue a la calle Landerer, luego a la Beneficencia y luego al Moving. Después volvió a la Trinidad, fue a la Trinidad y ahora ha vuelto al Moving. O sea que en el Moving ha sido de vaivén. Así que, en fin... Hace un año que se clausuró aquella sede conventual de la calle Alboraya y ahora estamos aquí a ver si el futuro, que parece que no es muy halagüeño, es halagüeño porque también se merecería, pues no sé, como ha sido una cosa realmente histórica que ha movido a mucha gente, pues que se conserve con dignidad, no estaría mal, ¿no? Vamos a ver lo que pueden hacer por eso,
sí,
por
exactamente.
Ello. Por lo menos que no muera la Sala Parpalló. Y bueno, ahí va nuestro recuerdo para ello.
Muy bien. De paso, visiten el museo, que el Moving está ahora con una exposición interesante de Teodoro Llorente.
Sí, efectivamente.
Que lo hemos dicho ya en varias ocasiones.
Sí, y lo queríamos volver a recordar hoy porque tiene más importancia de lo que parece. Aparte de que
padre de la Renascencia.
Renascencia, sí señora. Pues oye, es una pena que no coincidieran con algún otro tipo de poetas también de... que escribiesen en su idioma, pero no solamente escribió en valenciano, pero prácticamente escribió muchísimo en valenciano. Y entonces dignificó la lengua del valenciano en plan profesional, digamos, ¿no? Con una cierta altura, Teodoro Llorente, porque además de eso, pues fue político, fue una persona que hizo mucho por la cultura en Valencia, también creó las provincias, fundó las provincias.
Sí.
Entonces fue un personaje para Valencia, que es un hombre que fue... muy importante para las letras y para toda la sociedad valenciana. Hay que agradecerle esto. Y vamos a ver si la recordamos para que la veamos todos y podamos hablar de él, del poeta de la lengua de los valencians.
Mira, yo hace tiempo leí un libro en valenciano. A mí que las lenguas se me dan tan regular.
Bueno, pero al final vas a conseguir aprenderlas, ya lo verás.
Me río porque soy malísima. Pues se llamaba El últim roder. Lo encontré entretenido, que te metía dentro del mundo del bandolero, las cuevas, cómo vivía esta gente. Y además lo entendí, que me pareció maravilloso.
Tú ves.
Sí, que al final aprendo.
Eso es como el otro día cuando yo decía que veía la película aquella que vi, rumana, que entendía muchas palabras y me hacía muchísima ilusión. Pues eso, vamos a ver cosas. ¿Te parece que hagamos un poquito de música mientras?
So I'll just live my life.
Vámonos a otro museo, Esperanza.
Vámonos a otro museo, venga, vamos a ver. ¿A dónde me quieres llevar?
La semana pasada
ahora
no hablamos casi de ninguno.
Tienes razón, porque fuimos dando también otro tipo de noticias que son interesantes, están relacionadas con la cultura y que nos gusta saber.
Pues mira, en el Museo de Prehistoria hay otra exposición que casi también está a punto de acabar, el 29 de enero es cuando finaliza, que se llama Tanis, imágenes de una ciudad enterrada.
¿Ves? Pues esta ha estado bastantes meses, ¿eh?
Sí, ya lo dijimos hace tiempo, antes de vacaciones.
Sí, sí, que la vimos, yo creo que la vimos ya con
pero
calor.
Como, hay gente un poco remolona.
Que a lo mejor incluso vas allí y ves una y como te saturas un poco y no, en ese momento no quieres asimilar más, pues ves la otra más tarde.
Exactamente, vamos a recordar un poco que es una exposición de fotografía sobre el descubrimiento de un yacimiento arqueológico en Egipto.
Muy interesante, ¿eh?
Sí, porque te da una idea de cómo esta gente trabaja, la emoción que produce, en fin, la fotografía es buenísima, en blanco y negro.
Y además ves la diferencia de castas también, ¿no? El Indiana Jones que está allí trajeado con su sombrero y los pobrecillos obreros que van allí descalzos y con su chilaba y su pañolón en la cabeza o su...
Sí, pero ahí están colaborando.
Hombre, claro, no, hombre, si no fuera por toda la gente que ha trabajado ahí, pues él solo desde luego no hubiera sacado nada.
Y otra exposición interesante que hay en este Museo de Bellas Artes, de Prehistoria, perdón, es La Ruta de la Seda, que también se la hemos comentado en otra ocasión, que también nos ha parecido muy bonita. Está dura hasta el 13 de mayo y también es una exposición de una mezcla de fotografía fundamentalmente con trajes propios de una zona determinada de la Ruta de la Seda, de una zona perteneciente a Rusia, Uzbekistán, me parece que es a donde se centra la exposición, y decirles que también nos ha gustado muchísimo, que se la recomendamos de verdad, ¿eh?
Sí, 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 se la recomendamos vivamente.
La fotografía de gente de finales del 19, del 20, luego lo que conlleva la Ruta de la Seda, todas las caravanas de tejidos. Hay también capullos de seda, de cómo se criaban.
Una yurta, se llama una yurta la vivienda, ¿verdad?
Exactamente, en la entrada de la exposición hay una yurta que se puede ver perfectamente.
Es como,
no es visitable por dentro, pero se puede ver.
Su tienda de campaña, para entendernos.
Luego ahí arriba, en la sala de arriba, hay un documental que también está interesantísimo, aunque tiene una peguita, que no hay asiento, lo cual es un poco incómodo. En fin, una exposición digna de ver, ¿eh? Y por último, hay una exposición también en este Museo de Prehistoria que se llama El Abrigo de Tortosillas. ¿Por qué? porque resulta que hace 100 años se descubrió este abrigo.
¿Y cómo, qué pinturas tenemos? ¿Ahí tenemos pinturas, Juan?
Pues son unas pinturas prehistóricas. Fue la primera que se descubrió en la Comunidad Valenciana. Primero se dijo que era una pintura prehistórica, después se han descubierto tantas que se han agrupado ya como arte levantino, fíjate. Fueron dos hermanos que, paseando por el campo, les gustaba mucho la naturaleza, lo descubrieron. Y yo, que he visto la fotografía de lo que hay pintado en esta cueva, les digo que está espectacular, ¿eh? ¿Sí? Lo que hay de... Sí, también dibujado y que se ve perfectamente, porque a otros abrigos va y hay cosas que dice, aquello es una señora, y dice, ay, sí,
te
sí,
lo
sí,
tienes
sí,
que creer.
O aquello un cazador, ay,
pero
vale,
se distingue.
Se ve muy bien, ¿eh? Lo único que está dentro de una propiedad privada y hay que llamar al ayuntamiento de Ayora para concertar una cita para poder verla.
Bueno, pero está bien también, ¿no? Uh-huh. Ir a Ayora,
ver el abrigo tan buena, ¿eh? Sí.
Y luego tomamos unos gazpachos en el interior. Además,
pasamos el día estupendo.
Hace un día fresquito, pero bien, y luego, oye, luego sale el sol y vale la pena salir uh-huh. también. No se queden en casa, salgan. Sí.
Acuérdense que está en Ayora, ¿eh? Tortosillas.
Pues, oye, pues nos has hecho una recomendación muy buena. Esta a mí me ha gustado.
Oye,
me
encanta esto, sí. Y ahora, si quieres hacer que hagamos algún recuerdo, por ejemplo, de Bancaja, o quieres que vayamos
pues,
a otro sitio.
Pues yo creo que lo de recuerdo de Bancaja está muy bien, porque aunque hemos sido un poco insistentes sí. en el sí, tema, sí. como es una exposición muy bonita de fotografía, no la dejen de ver el que no haya pasado por la Bancaja y haya visto la de Vuelven.
Exactamente. Son casi 300 imágenes, ¿eh? Que retratan al país, a nuestro país, su cultura, su paisaje de finales del 19 y principios del 20, pues con el fin de mostrar los rasgos y singularidades diferentes que hay en España, ¿eh?
Sí, la evolución que hemos tenido en todo, en la arquitectura, en la indumentaria, bueno, gracias a Dios hemos ganado mucha calidad de vida, hemos perdido en otras cosas, pero queremos vivir mejor como vivimos ahora, ¿no?
Que sepan que son dos salas. Una de ellas está hecha exclusivamente por una fotógrafa que se llama Ruth Anderson.
Y es que el señor Huntington nos quiere mucho y tenemos mucha conexión con la
Spanish
Society.
Así que son los fondos de
España. Exactamente. Y tenía muchos.
Acaba el 26 de febrero. Pero sabemos que todavía hay mucha gente que no la ha visto y sería una lástima que se fuera sin que ustedes llegaran a verla.
Por eso la han prorrogado, para ver si los despistados acuden a verla.
Y además, también hay talleres.
Sí, hay talleres que, en fin, no sé si todavía ya se podrá ir, pero se puede llamar para ver si queda algún hueco y hacer este taller de mayores.
Muy bien.
Esperamos un poquito ahora a ver qué les terminamos de contar. I'll take her back again one more time. Here we go again. The phone will ring again. I'll be
vamos a cambiar de tema, Esperanza, vámonos al cine.
Sí, vámonos al cine porque tenemos muchas cosas en la filmoteca toda la semana.
Nos vamos a la filmoteca, que nosotras somos forofas.
Exactamente. Entonces, ¿hacen algo que te gustaría a ti reseñar en la filmoteca, Juani?
Bueno, a mí me pareció interesante esta semana poner dos películas que yo ya he visto, pero que me gustaron, Fue Saravan, que la ponen el jueves a las 19 horas.
De Berman.
Que trata de una pareja que está muchísimos años separada, pero que ella siente la necesidad de volver a ver al marido, y ahí hay un diálogo y unas conversaciones muy interesantes.
Pues fíjate, también hacen de Sidney Lumet, Antes que el diablo sepa que has muerto, que debe estar también interesante.
Yo también la he visto.
y la hacen el mismo día, el sí. jueves a las 20 horas, pero la repiten también el domingo, me parece, o no sé qué otro día la repiten. Sí, pues en este momento no lo tengo, pero si tienen la cartelera a mano la podrán ver, si no se lo digo yo cuando la encuentre.
Sí, el tema también es fuerte, ¿eh? Son dos hermanos.
Cuéntalo tú, cuenta.
Que intenta uno de ellos convencer al otro, y lo convence para asaltar la joyería de los padres, y le dice que no va a pasar nada, y luego todo se complica y es dura la película, ¿eh?
Esta es del año de 2007.
Es muy reciente.
O sea que,
¿eh?,
es bastante reciente. Uh-huh. Y bueno, la anterior que ha comentado Juani es de 2003. No es que estamos hablando de las películas de los años 40, ¿eh?
Que también nos gustan, ¿eh?
Que nos gustan, pero que mucha gente asocia Filmoteca años 40, blanco y negro, y no. Es que
además,
hay de
los
todo,
jueves,
¿eh?,
siempre hay un coloquio.
Los jueves siempre hay cosas interesantes. Uh-huh. Porque
en la Filmoteca siempre hay un coloquio.
Pues mira, justamente la de Saraván, que es el jueves, uh-huh, que tú le has dicho, pues luego se ve que hay un coloquio y hacen también, presentan cosas y las comentan. Y habla esta semana José Enrique Monterde, que es crítico de la revista. Y bueno, hacen otro tipo de cosas interesantes. Y yo quería decir una, que es para la semana que viene, para el próximo miércoles, no para este, que es un homenaje a Miquel Guillén, que se hará en la Filmoteca a las 18 horas y van a proyectar Alben 2010, de Miquel Guillén. Pues mira, es una película, está hecha en color en el año 2010 y es digital. Y luego Kisses, que está hecho por alumnos de la asignatura de animación de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, que estaba coordinada por Miquel Guillén, que ha fallecido recientemente, y sus alumnos han hecho esta película que se llama Kisses. Y luego también hacen otra de L'Estasi a l'Arrebatament, Quatre, Pintura, Moviment, y ese pues es de José Antonio Sistiaga, es español. Todo eso lo hacen el miércoles 25. A las 18 horas es lo del homenaje a Miquel Guillén. Lo diremos la semana que viene también, pero vaya por delante por si hay algún alumno que lo está escuchando y quiere ir también.
¿Iremos?
Pues vamos a ver si vamos. ¿Y quieres decir algo más?
Pues mira, yo tengo aquí una noticia que hace unas semanas tú comentaste que el Círculo de Bellas Artes estaba muy mal.
Pues sí, la verdad que
y
sí.
Y se hundía, pues decir que la entidad ha firmado un acuerdo con la Politécnica,
bueno,
para coger cursos con más de 1.200 alumnos.
Oye, pues me parece una idea fenomenal.
Que sí? O sea, que
fíjate,
ya,
oye, va a ser una inyección, uh-huh, para la sociedad, porque era una pena, ¿no?, que se vaya muriendo poco a poco.
Pues
un círculo de Bellas Artes.
Oye, y para los estudiantes de Bellas Artes, pues pueden completar su formación.
Pueden completarlo. Y
o sea, que es una cosa buena para ambos partes.
Claro, y fíjate que en el centro hay algún colegio, como el Colegio Mayor Doctor Peset, que está allí en el centro, y está muy cercano al Círculo de Bellas Artes, que haya un poco así de tráfico juvenil. Es muy bueno para el barrio y para todo, para recuperar. El centro histórico necesita vida. Vida joven también.
Sí, y el colegio, el rector Peset, tenemos que decir que también hay un trozo de muralla que también es visitable.
Muy bonita, por cierto, y también tiene muchas actividades, que hace mucho que no hemos dicho ninguna, pero tenemos que volver a comentarlas.
Es un sitio a tener en cuenta, ¿eh?
Y está muy dentro de la ruta que siempre les recomendamos, Calle Baja, Calle Alta, Caballeros, Horno de San Nicolás, y nos queda un minuto para terminar, Juani.
Pues
¿qué les
diría,
podemos decir a nuestros oyentes?
Mira, pues mira, que en el Palau de l'Esat viene Don Giovanni de Mozart, que yo creo que a todos nos gusta. Es carito, pero bueno, alguna vez tenemos que darnos algún capricho, ¿no?
Pues sí.
Así que el 27 y el 29 de enero ya saben que viene Don Giovanni, que está dirigida por Zubin Mehta y la Orquesta de Valencia.
Pues con esto nos vamos a despedir.
Pues sí.
Si alguien se pierde por el centro de Valencia, les recordamos que también hasta el 20 de febrero podrán ver en el Carmen Comiendo en la Barca, de nuestro maestro Sorolla. Y con esta música pues casi que nos tenemos que despedir, y hasta la semana que viene, porque la semana que viene nosotras volveremos a estar aquí.
Ya que hacen todos los miércoles.
Y luego repetimos
los
viernes
por la tarde.
Así que no se olviden, pasearte con ustedes hasta la semana que viene.
Adiós.